Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro lugar en internet. Mañana, Ciudad de Buenos Aires, estamos en el Teatro Regina, en nuestro Jueves de Regina, ahí con público. Así que hay entradas disponibles en lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar hoy de Franz Liszt, uno de los pianistas más virtuosos de la historia. Nació en octubre de 1811 en Reiden, que era una villa húngara situada cerca de Pest, es decir, de Budapest. Uh-huh. Eran tiempos del Imperio Austrohúngaro. Su papá, Adam Liszt, trabajaba como administrativo en el palacio del príncipe Esterházy, que es la dinastía que gobernaba, y era además músico. Tocaba los domingos en la capilla del príncipe. A los 6 años... Liszt escuchó a su papá tocar un concierto y un rato más tarde, durante la cena, el niño lo cantó íntegro el concierto.
Oh, qué cabrón.
Y esa misma noche lo presentaron a un profesor de piano. A los 9 años pelaba las naranjas solo. Liszt tocaba ante el príncipe Esterházy y el éxito fue tal que el príncipe, después de prodigarle mimos y caricias, lo gratificó con 50 ducados uno arriba del otro. Toda la familia viajó entonces a Petersburgo primero, a Viena después, y allí empezó Liszt a estudiar con el maestro Czerny. Era un niño prodigio. El maestro lo describió así. Era una criatura pálida, de aspecto delicado, que mientras tocaba se balanceaba en la silla como si estuviera borracho. Bueno, no es muy elogioso.
No.
En 1823, por medio de Czerny, Liszt pudo conocer al viejo Beethoven, mirá. También estudió composición con Antonio Salieri, es decir, músicos de otras generaciones. Sí. La verdad es que no había dificultades capaces de detenerlo. Leía todo a primera vista y sin ningún error. Apenas dejó a su maestro, Liszt trabajó como un maníaco porque le agarró la obsesión de ser un hombre culto. En una carta escrita a un amigo dice lo siguiente: aquí tengo a Homero, la Biblia, Platón, Locke, Byron, Bach, Hummel, Mozart, Weber a mi alrededor. Los estudio, los devoro con furia. A menos que me vuelva loco, dice, me vas a encontrar hecho un artista, dice el tipo. Con la adolescencia se convirtió en un muchacho pintón, alto, delgado. Llevaba una cabellera larga hasta los hombros. Respecto al tamaño de sus manos, no hay unanimidad. Pronto empezaron las giras y los triunfos. Bien, a París, Londres. Siempre lo acompañaba el papá. Durante los trayectos lo hacía estudiar sin descanso el viejo Liszt. Franz estaba obligado a ejecutar cada día 12 fugas de Bach y a transportarlas a distintos tonos.
¡Oh, tomá, eso es dificilísimo!
En abril de 1832, algo lo deslumbró. Fue a un concierto de las víctimas, a beneficio de las víctimas de la epidemia de cólera de París. Y el concierto lo daba Paganini. Estaba en la Ópera de París junto a Georges Sand, Delacroix, Rossini, muchos intelectuales de la ciudad, para ver los prodigios de Paganini, y quedó encantado, no solo con el virtuosismo del músico, sino con las dotes teatrales de Paganini, y pensó en incorporarlas a sus interpretaciones. Cuando Liszt tocaba el piano, las damas tiraban sus joyas al escenario, chillaban extasiadas y a veces se desmayaban. Las que se mantenían en pie corrían enloquecidas para contemplar los rasgos de aquel hombre divino. Se peleaba por los guantes verdes que él a propósito dejaba arriba del piano. Una dama una vez se llevó la colilla de un cigarro que Liszt había fumado y la mantuvo en su pecho hasta el día de su muerte. Una vez lucharon por una caja de rapé que era de Liszt, dos damas, y pelearon en medio del concierto hasta quedar exhaustas. Las mujeres trataban de obtener mechones. Cuando daba los conciertos, Liszt solía hablar gesticular, marcar el compás, patear el piso, girar de un lado para otro. Buah. A menudo tenía tres pianos en el escenario y los usaba como le daba la gana en el momento. Además de Paganini, la otra gran influencia de Liszt fue Chopin.
Ajá.
Dice la crónica que de él, que fue su amigo, Liszt aprendió que el piano podía ser un medio de expresión delicado, además de un medio de bravura, ¿no? Chopin lo llevó hacia la poesía, el estilo, la delicadeza. Sin embargo, Chopin estaba algo enojado con Liszt. Odiaba que no respetara las partituras. Dijo Chopin, Liszt tiene que meter la mano en todo. Él desarrolla y arregla hasta la extravagancia. Bueno, George Sand, la que fue mujer de Chopin, estaba enamorada de Liszt, pero Liszt no le dio bolilla. Cuando perdió la esperanza de que Liszt la amara, entonces se quedó con Chopin. Liszt tuvo amoríos ocasionales con las mujeres más renombradas de Europa. Bueno, ahí está Marie Dagoul, Marie Duplessis, que es la dama de las camelias, ¿no? Con Lola Montes, María Paulona, que era la duquesa de Sajonia, ¿no? Con la condesa Olga Janina. Y esta última mujer, Olga Janina, le trajo algunos problemas porque Liszt le negó su amor y ella lo amenazó con un chumbo.
¡Uepa!
Dice, así que no me amás, sacó un revólver. Y dijo que se iba a suicidar si él no la amaba. Y él la dejó.
¿Y ella quiso?
Nada.
Bueno.
Con Marie Dagoul, Liszt mantuvo una relación clandestina de la que tuvo dos hijas y un hijo. Daniel, Blandina y Cosima.
Sí.
Cosima Liszt llegaría a ser la mujer de Hans von Bülow, que era el director de casi todas las óperas que escribía Richard Wagner. Y después dejó a su marido, Hans von Bülow, para quedarse con Richard Wagner. Fue el gran amor de Wagner, Cosima Liszt. Tuvo también una relación permanente con una ucraniana, Carolina Wittgenstein, el mismo apellido que nuestro amigo. Parece que un día durante un concierto a beneficio en Kiev, Liszt tuvo una sorpresa. Las entradas se vendían a 3 rublos, pero vos podías hacer alguna donación extra. Y por ahí él miró y vio que había alguien que había aportado 150 rublos. Era Carolina Wittgenstein, una princesa. Inmediatamente Liszt quiso conocerla. Cuando terminó la función, fue hasta la casa de la mujer. Y ella lo recibió y estuvieron charlando varias horas. Bueno, se había enamorado. Se había enamorado.
Mire usted.
Al día siguiente ella lo esperó a la salida, se lo llevó a su palacio y hasta entonces Liszt había estado más preocupado en tocar que en componer. Había compuesto poquito. Pero a partir de su estancia en el palacio de Carolina, no dejó de escribir. Carolina le leía textos de Goethe, de Dante, Víctor claro. Hugo.
El gusto enorme de saludarlo, señor. Franz Liszt.
Mientras tanto, Franz Liszt les ponía música. Bueno. Hay una obra que se llama Espigas de Voronezh, que era el nombre del palacio, ¿no? Fue un obsequio de Liszt a su musa, digamos, a Carolina. Incluía una nota. Toda mi vida no ha sido más que una espera de ti. La música que he tocado me ha preparado solo para escribirte melodías que también te pertenecen. Estuvo en Rusia. Un día tocaba para el zar Nicolás I y vio que el zar estaba hablando con un tipo que tenía al lado. Liszt lo miró sin dejar de tocar, pero el zar seguía la charla.
Sí.
En ese momento Liszt dejó de tocar, cerró el piano y se oía solo el murmullo del emperador.
¿Qué pasó?
Liszt se inclinó ceremoniosamente ante Nicolás I y dijo, cuando el zar habla, todos deben callar. Y se las tomó. Así que,
medio compadrito también, no le gustó.
Mientras estaba en Rusia, Liszt fue nombrado director de orquesta de la corte de Weimar, así que se tuvo que ir. Se tuvo que ir, pues se quiso llevar a Carolina, la princesa, que era rusa. Pero el zar, vengativo por aquel papelón, no la dejó salir, le negó la salida a Carolina. Y la muchacha se escapó igual de Rusia, se fue con él, abandonó su fortuna. Y en Weimar, Liszt pasó los mejores años de su vida. Escribió mucho, creó un instrumento nuevo que era el piano Liszt, una sí. mezcla de piano y de órgano.
Ah, mire usted, no sabía eso.
Y él se quería casar con Carolina, pero se había vuelto muy católico, tan católico que no quería nada si no se casaba.
Claro.
Pero como era fugitiva, las leyes eran muy intransigentes y no le permitían casarse. Y bueno, pensaba que Dios se oponía a ese amor y un buen día la dejó a la muchacha. Se instaló en los alrededores del Vaticano, se encerró en una celda de clausura y con una mesa, una silla, cuadros de santos y bueno, tenía un pianito desafinado que le faltaba el re central. Y Carolina, por su parte, se entregó también a la soledad, fumaba todo el día, vivía encerrada en una habitación y no se volvieron a ver.
¡Qué lástima!
En los últimos años de la vida de Liszt, él tomó los hábitos. No llegó a ser sacerdote, pero recibió órdenes menores. Ya grande, se cayó por las escaleras del hotel en que se hospedaba, en Weimar, y el accidente cambió su estado. Aparecieron varios achaques, su ánimo decayó, lo invadieron sentimientos de desolación. Vivió en soledad con una pensión que le dio el gobierno húngaro y murió en 1886 a los 75 años. Parece que era muy generoso y presumido. Salía a caminar y a repartir guita. A veces se desmayaba tocando. Ella fingía los desmayos.
Claro.
Después de pasajes de mucha dificultad. En los últimos años se sentaba rara vez al piano. Tocaba poco y a veces lo invitaban para que tocara y él
no
tocaba. Bueno, él era muy virtuoso, ya lo hemos dicho, y puso de moda el virtuosismo también, ¿no? Había escuelas que se dedicaban a resolver algunos de los problemas más difíciles de la técnica y aumentaban el nivel general de la calidad de las interpretaciones, pero eran prácticamente sectas, se reunían gente obsesionada
para ver
por ese virtuosismo. Parece que Liszt, de un modo misterioso, había aglutinado él mismo en su persona el saber de todas esas escuelas. Posiblemente fue el pianista más virtuoso de todos que han existido.
No sabía
eso. Así es. Bueno, vamos a dedicar esta charla a él, a Franz Liszt, y a su amigo Chopin. Vamos a escuchar una obra de Liszt.
Thank you.
Y en La Venganza Será Terrible escuchábamos Sueños de Amor, de Franz Liszt.